Bajó la P. 55 segundos para la largada. Así comienza Radionautas, toda la información de la náutica argentina. Vamos bien. Orsá. Vamos bien. Orsá. 5, 4, 3, 2, 1. Largamos.
Buenas tardes, radionautas y señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Y qué fin de semana que tenemos. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bueno, ahí lo veo a Luis, lo veo a Cali y nuestro amigo Francisco Mangione. Qué gusto verlos para un día como el de hoy, que para nosotros es importantísimo. Realmente vamos hoy a halagarnos todo el día, creo, porque estamos felices, muy contentos de lo que está pasando, que vamos a comentar durante este programa. Así que, bueno, saludarlos, muchachos. ¿Cómo están, Luisito, Cali, Francisco?
Todo muy bien. Juan, Francisco, estás muteado, ahí está. Bueno, che, hoy es un día de enorme satisfacción para los que hace 15 días estamos pegados a las computadoras, lo tenemos ahí en permanente visualización, todo el desarrollo de la Mini Transat Uralger, que culmina con un triunfo extraordinario en esta pierna, y creo que en la general ya a esta altura del partido, cosas que tendríamos que averiguar ya rápido, pero... De Federico Huartán. Un carrerón se mandó este muchacho la última semana, que sacó una ventaja realmente considerable al segundo, que no era ni más ni menos que su rival directo. Y bueno, la verdad es que estamos todos muy contentos porque, bueno, tenemos una historia de compartir otros momentos no tan felices de Fede, y verlo ahora con esa sonrisa festejando su triunfo es realmente nos provoca una enorme alegría.
Bueno, yo le quiero decir a Luis que todo esto es gracias a un gran trabajo de él, que bueno, lo que hizo todo este tiempo de buscarlo, de perseguirlo, de tratar de que venga al programa, que esté con nosotros. Así que Luis, te agradecemos mucho eso. Hoy estamos festejando todos, inclusive Francisco, porque bueno, además de seguirlo él muy de cerca en Europa, también intervino bastante en el barco de él con su trabajo. Así que Francisco, contanos un poco esta sensación que estás teniendo, sabemos que es muy muy grata.
Bueno, agradezco mucho la oportunidad de que me sumen siempre para estar con ustedes. Yo siempre los sigo los sábados, porque a veces no me acuesto tarde, y entonces el sábado a la mañana es camino a mi barco o dentro del barco, siempre están conmigo. Inclusive le pasé a Luis muchas veces que cuando salgo temprano navegando los escucho, y es una buena compañía aquí en Alicante, donde yo estoy.
Y para nosotros es un orgullo, Francisco.
Qué orgullo.
No, la verdad que es una buena compañía y se extraña mucho menos al río, ¿no? Claro. Yo conocí a Federico un poco por ustedes, de seguir al programa y de los reportajes que le hacían, y me di cuenta de lo simple que era Fede, y el otro Fede, nuestro Fede argentino también, ¿no? Entonces, claro, quise poner un granito de arena y tratar de ayudarlo decorando su barco, que es a lo que me dedico, pero Fede me pidió nada. La verdad que generalmente cuando te pones en una campaña de esta te hacen plotear hasta la obra viva, y Fede pidió lo justo y necesario. Es un chico fantástico. Acá en Europa yo sigo algunos podcasts que recién comentaba con Luis, y la verdad que lo adoptan como a los dos Fede, como... Si bien dicen los rioplatenses, los adoptan un poco como de España, ¿no? Como competidores españoles por estar en la sede de Barcelona Y
Claro.
aparte porque son dos seres muy queridos, muy, se hacen querer muchísimo, no solo por la audiencia que lo sigue, sino también por sus compañeros de regata, que eso también es muy importante, ¿no? Que lo perdonen y
Francisco,
lo quieran.
sabés que tenemos aquí y recién entró y lo vamos a saludar a, bueno, a Néstor, que fue uno de sus primeros instructores, uno de los primeros instructores de Fede Wassmann. Hola Néstor, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por participar.
No, el gusto es mío. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, muy
Bueno,
bien, muy
sí,
bien.
contento. Contento con este acontecimiento, sí, señor.
Así que estuviste, me imagino, siguiendo las alternativas de la regata y seguramente la campaña de Fede, ¿no?
Bueno, yo hace ya un año que me retiré digamos, de todo lo que es competencia, y, o sea, tengo muchos años. Lo último que hice, digamos, fueron los Juegos o de Sur, creo que fueron en Asunción, el año pasado. Y bueno, y ahí cerré mi carrera como entrenador y lo sigo con lo que escucho de ustedes, de los periodistas, de amigos. Pero aún así todo no dejo de alegrarme mucho, ¿no? Porque la verdad que lo conocí bien de chiquitito, tuve el gusto de conocerlo desde que se inició en el Optimis y después lo entrené también como optimista, logró un campeonato nacional, ya no me acuerdo ni en qué año, ahí mismo en Paysandú, que salió campeón nacional. Bueno, después pasó para la clase SNAI y yo me fui a trabajar al exterior y nos encontrábamos frecuentemente. Bueno, nos encontramos en Europa, nos encontramos en algún juego de sur o en algún partido con él, viéndome y bueno, y con la camiseta, ¿no? Puesta, ¿no? De
Ya,
un
ya
uruguayo que
te vamos a
sí.
preguntar sobre él y el Optimis, ¿no? Pero Lucho, larga el mate, que no le voy a decir el nombre en uruguayo porque queda mal, pero contanos un poquito cómo están las cosas, ¿a qué hora llegó? ¿Dónde anda el segundo? Porque sabemos que el segundo no llegó todavía, el tercero, el quinto, ¿cómo viene la cosa? ¿Cómo viene Fede Norman? Contanos un poco.
A ver, vamos a trasladarnos un poco a Centroamérica, ahí a Guadalupe, que estamos con los prismáticos viendo cómo van arribando, ¿sí? Fede Wackman fue el primero y con bastante ventaja, la verdad, porque le llevó 80 y pico de millas de ventaja a Carlos Manera. Carlos Manera era, podemos decirlo, digamos así, entre nosotros, era su archienemigo porque había
Claro.
ganado la primera pierna y le había sacado a Fede Waxman 4 horas 40 de ventaja. Entonces, Fede, bueno, lo hablábamos justo antes de arrancar esta segunda pierna, que lo tuvimos en vivo, a él, y nos decía, bueno, que 4 horas 40 no era mucho para pensar en el cruce del Atlántico, donde había muchos días de navegación, y él creía que podía en ese momento, faltaban toda la travesía, que podía agarrar y tener la ventaja de sacarle a Carlos eso. Obviamente había toda una cuestión de cómo se diera el clima y cómo se diera la meteo para el cruce, y la parte estratégica era muy importante. Si me permiten, les voy a mostrar un poquito primero la recorrida de
Exactamente.
Fede, ¿sí? En una peliculita medio corta, pero para que se vea cómo fue la navegación que fueron haciendo Fede y sus más cercanos competidores, porque, a ver, hoy digamos ya nos olvidamos de Víctor Mathieu, pero Víctor Mathieu fue el segundo, el que Carlos Manera le sacó el primer puesto llegando a la isla
Exactamente.
de La Palma, y es un contrincante de temer, pero lo que pasa que, bueno, este cruce así de largo, ¿sí? También se cobra pedazos de barcos y daños y y montones de otras cosas. Una cuestión de clima. Y Víctor Mathieu, bueno, lamentablemente tuvo problemas con su Bauprés primero y después rompió uno de los timones y pudo reparar y qué sé yo, pero bueno, eso le privó de pelear por los primeros puestos. Acá si pueden ver, van a ver ya a Fede haciendo el borde hacia el sur, buscando un poco los alisios tempranos que estaban apareciendo sobre el sur de la ortogonal para llegar a Guadalupe, ¿sí? Y ya ahí lo vemos primero, ¿sí? Aunque ustedes no lo puedan creer, el 3 del 11 ya se puso al frente y casi, casi, si esto fuera una carrera de Fórmula 1, diríamos que fue un paseo, ¿sí? En realidad no lo fue porque sabemos lo sacrificado de lo que es esta pierna y de la regata y de que él va solo y que tiene que estar montones de horas y que ajustando y cambiando velas y montones de cosas, pero la verdad fue un paseo, siguió
Es lo
adelante.
que hablábamos, Lucho, es lo que hablábamos la semana pasada, la cantidad de tiempo, de hecho, las 24 horas por todos los días que duró la pierna, que van arriba de los 8 o 9 nudos de promedio,
Sí,
¿no?
pensá que
Día y noche.
toda esta pierna, Fede la termina haciendo un promedio de 8 nudos 08, ¿sí? Que es una
Claro.
gran marca, ¿sí? Es una gran
Claro,
marca.
claro, claro.
Y bueno, arriba hoy, a las 13 y 30, más o menos, 13:20 de hora local de Guadalupe, para que se den una ideita. A ver, que lo tengo acá por acá anotado, porque obviamente no me iba a acordar. Le llevó.
Y me imagino desde el 11, ¿no? Que largaron.
Largaron el 28.
Bueno, la primera.
A ver ya.
Lo tenés que anotar en un papelito, Lucho,
Lo
porque
tengo que
vos
anotar,
tenés
Melón, no
ahí
lo tengo
todas las
anotado
pantallas.
justo ahora no lo tengo
Tenés
anotado.
un lío, en esas
Acá,
pantallas
sí lo
también.
tengo anotado. 13 días, 5 horas, 1 minuto, 44 segundos.
Ahí va.
Eso le dio un promedio de 8,08, ¿sí? Y llegó bueno, nada, está todo en
No
hora de
paró, no paró
Francia,
ni
porque
para ir al baño.
les importa la hora francesa a esta gente, y nada más. Pero bueno, ahí lo tenemos llegando. Lo importante para nosotros, obviamente, son estas 80,8 millas náuticas de diferencia con Carlos Manera, que
Ah, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te
le van a
parece?
dar la distancia, la cantidad de horas necesarias para que se proclame ganador de toda la Mini Transat y no solo de la segunda pierna.
Y ya estamos en horario para programarlo, ya está. Ya estamos
Y
en horario.
casi, a ver, vamos
Sí, seguro.
a chusmear un poco, ya les
Mientras
digo.
tanto, mientras lo chusmeás, yo le pregunto a Francisco, bueno, ahí evidentemente vos lo estuviste charlando con él, lo viste en España. Contanos, para la gente que más o menos, o que no está en tema, ¿desde dónde viene todo esto de esta Mini Transat? ¿Qué tuvieron que hacer para poder correr esta Mini Transat, Francisco?
Bueno, yo no soy el idóneo en el tema, ¿no? Porque soy un oyente y un seguidor más. O sea, a mí me gusta, vengo siguiendo como puedo desde la época de Eric Tabarly. Y
Claro.
vos sabés que yo he comprado un velo del barco de Jacques Lacombe cuando tenía veintipico de años, que en el año 64 Jacques Lacombe con un 22 pies había salido quinto. Pero a Fede, para serte sincero, y yo venía siguiendo la Mini Transat, pero sin posibilidad de acercarme, y un poco me acerqué gracias a Radio
No, no,
porque
no.
porque
Claro.
me pude conectar cuando ustedes entrevistaban a Fede y yo me ofrecí un poco a colaborar con él, y la verdad que mi actividad laboral no me permitió ir a Francia y acercarme más. El
Claro.
contacto que tuve con Federico siempre fue telefónico y siempre fue muy, muy amable. No sé, es un ídolo, ¿no? Porque
Seguro.
se trabajó
Escuchá,
también.
Francisco, sabemos que tuvo que correr un montón de regatas y llegar a clasificar, como todos los que corrieron esta este cruce, hubo que clasificar entre aproximadamente 350 barcos, más menos de las. ¿No es cierto?
Sí,
Así que
porque
eso.
cada vez que se cambia el barco, hay que empezar, el millaje se pone en cero y
Exactamente.
le piden muchas millas hacerlo en el barco que se va a correr.
Claro.
Y él participa generalmente en todo lo que puede, sumando millas, corriendo regatas, en simple, en doble, porque también la clase deja sumar millas en, por ejemplo, en la Fastnet, que en la Mini Fastnet, que creo que
Sí,
es en
sí, sí.
doble.
Sí, claro.
Y es un sacrificio de años, no es que uno se anota, como hacemos nosotros, que vamos al club, nos anotamos y ya tenemos asegurada
Claro.
la largada, ¿no?
Ahí está. Mira, esa foto era la que yo quería, ¿no? Ahí con la bandera uruguaya y atrás, exultante. Néstor, contanos un poco qué te provoca todo esto, cómo lo estás sintiendo.
Bueno,
Hola.
mirá, me provoca muchísima, muchísima alegría, porque la verdad que lo quiero muchísimo, pero y orgulloso de él como uruguayo, lo festejo muchísimo. Pero a mí, digamos, no me extraña que Federico logre estas cosas, porque primero, es un gran marinero y fue marinero desde sus comienzos. Yo, por ejemplo, la primera vez que Federico navegó, lo hizo conmigo, y inclusive yo llegué a pensar que él ya había navegado en algún otro lugar.
Mira.
O sea, era simplemente había participado en la clase un rato antes, mirando desde el gomón y observando a otros niños que navegaban, y cuando se subió, navegaba igual que los que hacía un mes que iba. A los pocos meses de ese acontecimiento, eso fue principios de la temporada, no me acuerdo ya ni de qué año, ya había ganado un campeonato de principiantes, un campeonato muy importante que se llama San Isidro Labrador, que lo organiza
Claro.
el San Isidro, bueno, en Buenos Aires, ¿no? En
Sí, por
Argentina.
supuesto.
Después, en fin, pero los dotes que tiene son, es muy competitivo, extremadamente competitivo y muy marino. Muy marino. No es solo regatista. Es muy marino.
Déjame
Sí.
Néstor que lo salude al otro Néstor que tenemos ahí que acaba de
Sí.
llegar. Hola, querido Sanita, ¿cómo estás? Amigo
Hola, ¿cómo
de
estás?
la vida, ¿qué decís?
Hola, ¿cómo estás? Un gusto y emocionado por verlo al falso Trenca. Y digo falso Trenca porque, perdón, nos llamamos Néstor, es una broma de siempre, al querido entrenador de Optimis, que nos ha acompañado a nuestros chicos en tantos lugares. Emocionado por Federico, por la familia, toda una familia divina, y mucho
Sí.
mérito tiene este gurí en haber hecho el campañón que viene haciendo.
Bueno, estamos hablando con Néstor Wolf, es directivo desde hace muchísimo tiempo. Cuando es directivo y cuando no lo es, también es directivo de Yo Club Paysandú y un gran amigo, un gran anfitrión. Y la verdad que tienen un potencial tremendo con los chicos que salen de ese club. Es impresionante, ¿no, Néstor?
Sí, claro que sí. El Yo Club Paysandú tiene un potencial tremendo, tiene una cantidad, una hermosa escuela de Optimis y bueno, y tiene un hermoso lugar, el río Uruguay, frente al club, frente a Paysandú. Es un lugar espectacular para desarrollar el deporte.
Lo quiero saludar al Lobo, que ahora no lo tengo en la pantalla, pero sé que apareció. Hola, Lobito, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué lindo, ¿no?
Sí,
Qué
señor.
emocionante saber que acá un charrúa amigo ha sido gestor de esta hazaña tan, tan especial. Mis felicitaciones y bueno, y el reconocimiento a todos los buenos navegantes que tiene Uruguay, que son amigos de toda la vida. Muchas felicitaciones.
Saben que, se los digo, ¿no? Tal vez tengamos la suerte de tenerlo a Fede 2 minutos. Seguramente las acciones de Lucho han llegado por allá. Si Fede no está destruido y tiene que ir a dormir, y tiene un minuto por ahí, seguramente se va a conectar. Ojalá, ojalá pueda, porque la verdad que ahí ya cerramos el programa y no laburamos más. Bueno, muchachos, esto para nosotros también, Néstor, vos no estabas cuando lo comenté, pero lo quiero repetir. Para nosotros es importantísimo porque seguirlo a estos chicos que navegan en esos barcos en solitario fue tal vez el leitmotiv de nuestros programas de los últimos 2 años. Así que, y llegar a esta conclusión, ¿no? Con este triunfo tan importante de Federico. Más la participación de la gente que seguimos tanto, ¿no, Lucho? Contanos quiénes son los que estamos esperando que lleguen.
Sí, a ver, gente que en la cual tuvimos contacto, los estuvimos siguiendo durante estos años de preparación. A ver, Fede Wasman lo seguimos desde su primer campaña en la Mini Transat, cuando estaba en Barcelona haciendo sus primeros palotes con el barco anterior, que era uno de serie. Y bueno, y estábamos ahí viendo también qué hacía Yamil Atacín y qué hacía Carlos Manera también, que era su primera temporada, esa Mini Transat del 21 que seguimos con tanto entusiasmo y que con una esperanza enorme de que Fede en serie hiciera un papel increíble. Y entre los 90 barcos en total que salieron en esa Mini Transat del 21, él llegó en serie, llegó 21. La verdad que para él, como decía su profesor de Optimis, estaba decepcionado absolutamente porque su capacidad de competencia lo había dejado en un puesto 21 que para él era impensado. Él quería estar muchísimo más adelante. Entonces, para la del 23 se cambió de serie a proto. Es un movimiento bastante, bastante clásico en la clase mini. Y bueno, y hoy lo hemos visto. Primer puesto, indiscutido absolutamente. Quiero remarcar un dato que por ahí no es menor, pero para nada. Primero, digamos, esto es una apreciación muy personal mía. Considero que entró en el libro grande de los marineros oceánicos, esos que nosotros llamamos o que llaman en Europa los offshore, y la verdad que hay nombres enormes,
Bueno.
enormes. Para nosotros son historia absoluta. Alex Pella es uno de ellos que nosotros decimos, che, tipo ese arrancó con la Mini Transat como nombre importante y después hizo montones, montones de récords que hoy todavía se esperan batir y el tipo los tiene todos sobre su espalda. Fede Waxman es el séptimo no francés, ¿sí?, en ganar la Mini Transat. No es para nada menor, o sea, es algo impresionante.
Y debe ser el primer sudamericano.
Es el primer sudamericano,
Claro,
¿sí?
claro.
Pero solo 7 no franceses, o sea, recién lo decía Francisco, o sea, che, vemos a ver qué hacía Tabarly. Y después o sea, lo tenemos en ese grupo, en esa mesa, en ese conjunto de marineros, o sea, es una cosa, pero impresionante. Yo creo que nos va a llevar bastante tiempo asimilar este tipo de cosas. ¿Quién más está en
Ahí
este
está.
grupo? ¿Sí? Es
Dale.
Fede Norman, un argentino de Rosario que esta es su primera campaña y la verdad está en una posición envidiable, está 16 en la parte de serie. Yendo, la verdad que muy, muy bien, una gran regata, principalmente esta segunda
Llegó
parte.
ya, perdón, ya llegó
No, no,
Federico.
no, no, no. El único que llegó Fede Waxman, Carlos Manera sería el segundo, que también es un conocido de la casa nuestra, que está con el Sucla, ese barco foliador, la verdad que impresionante. Que bueno, todavía le quedan, acabo de mirar un poco la lectura, le quedan todavía 30 y pico de millas para llegar, así que. Es una gran noticia para nosotros porque eso significa que hay la distancia que necesitamos para asegurarnos de que Fede Waxman sea el primero en toda la regata. En
Yo
toda la
te
regata.
puedo hacer una pregunta. Diga nomás. No, quería preguntarle algo porque me están pidiendo, increíble como están escuchando y piden información. ¿Cuántos años tiene Fede Wortmann?
35,
35 años.
ya, dato.
Gracias, perdón, pero me están preguntando todo el mundo. No,
Alguna
lo que
chica
sí
te está
creo.
preguntando, seguro. Te pide.
Lo que sí creo que el orgullo francés se ve bastante tocado porque primer segundo puesto seguramente se va a hablar español Y para los franceses, que en realidad que tienen una especie de dominio o se sienten propietarios de todas estas regatas oceánicas, que ya el primero sea distinto al francés, ya les debe doler. Pero que primero y segundo, que sean españoles, me parece que les toca bastante, bastante el orgullo. Pero
Vamos a ver.
además, quiero ver que te acordás, Luis, cuando hablábamos con Fede, porque hay una especie de revancha deportiva entre lo que fue la Mini Transat de este año con mí, con Carlos Manera y él. ¿Se acuerdan? Hay una revanchita.
Hay una
Una
cosita ahí
revanchita
porque...
deportiva. Hay una revanchita deportiva que me parece que se la cobró con creces.
Sí, a ver, igual creo que nada, creo que los comentarios de él, de Fede Waxman hoy a la organización cuando llegó a Guadalupe son más que claros. Agarró y dijo: con Carlos somos amigos, estuvimos comentándonos las técnicas y las tácticas a utilizar durante las últimas millas al alcance del VHF. Y la verdad, nos ayudábamos y todo. Obviamente yo iba adelante y tenía 80 millas de distancia y eso me dejaba muy tranquilo. Pero nada, creo que rescatar eso, ¿no? La clase mini tiene un grupo humano
Seguramente.
muy, muy apegado. Las condiciones son muy, muy duras de navegación y por lo tanto creo que las personas se acercan un montonazo más por encima de lo que es la competencia pura, ¿no?
Y yo
Aparte,
creo. Perdóname, no, pero aparte hay otra revanchita, Francisco, que te acordás, en una de las regatas clasificatorias en dobles, ¿no? Con Fede Norman,
bueno,
perdieron el
no.
primer puesto ahí
No, bueno,
por
es
nada.
esa, la Mini Transat,
No,
la
la
Mini
Mini Fasnet,
Transat que
en
estaba
la Mini
corriendo,
Fasnet.
Mini
Mini
Fasnet,
Fasnet, Mini
la
Fasnet,
Mini Fasnet que
exacto.
estaba corriendo, Norman estaba corriendo con
Carlos Manera en
Manera,
el Sucla, claro.
en
Y
Zucla, y Fede, que fue, apagaron el AIS y no se
exacto.
pudieron detectar uno con
Así
otro
que,
y la
bueno.
pérdida. Por eso digo pero es una revancha deportiva, porque sé perfectamente que comparten la base Barcelona, que tienen un montón de cosas en común, los desarrollos. Carlos Manera, además, es arquitecto naval, ayuda mucho con sus sugerencias. Hay mucha
Exacto.
camaradería. Hablo de adversario deportivo de muy buena ley.
Totalmente.
Y yo lo que creo es que por lo que se habla acá en España, que españoles es como que se sienten en desventaja con los franceses, ¿no? Porque en Francia todos los niños pasan por las escuelas de vela y la mini es como el primer escalón hacia el gran océano. Pero yo creo que todos los chicos que están en la mini, no puedo hablar por los franceses, pero sí los que están acá, que son muchos los que están y que no llegan a clasificarse, se ayudan entre todos, porque el gran desafío es cruzar el Atlántico. Después, obvio que el espíritu competitivo de ellos es lo que lo tienen ahí. Yo estaba mirando recién a Fede, debe haber bajado un montón de kilos de la última
Oh, claro.
conferencia que
Olvídate.
con Radionautas. Ahora el esfuerzo, conociéndolo a Fede, no debe haber ni ido al baño. Pero es tremendo, ¿no? Porque yo todos los días me acostaba, miraba dónde estaba, me levantaba y miraba dónde estaba, y yo había pasado la noche en la cama, y sabía todo.
Claro, por Dios.
Sabía todo.
Perdón, y mirá hasta lo que ustedes hablan también de la relación que hay entre entre todos los nautas, ¿no? Fede tiene una condición humana divina, lo conocemos con Trenca desde muy chiquito, y siempre fue un gurí ejemplar, solidario, realmente muy merecido lo que está viviendo hoy, y lo que estamos disfrutando todos nosotros, ¿no? Como uruguayos, como sudamericanos, por lo que están diciendo.
Sí, nos hizo un gran regalo, porque la verdad que nos tenemos como uruguayos sentirnos muy, muy, muy contentos y muy orgullosos de él, sinceramente. Pero ya digo, es muy, muy, muy competitivo y muy marino, y le encanta navegar, o sea, por sobre todas las cosas. Entonces, evidentemente, que con esas tres virtudes más, digamos, la fundamental de buena gente que es, no es de extrañarse que tenga estos logros, ¿no? O sea, no es de extrañarse que tenga estos logros.
Amigos uruguayos, una reflexión. Vito Dumas, cuando vuelve de Francia con ese barco tan hecho bolsa que había conseguido por ahí, que no daban ni 2 pesos por él. Tuvo una recepción en Buenos Aires que nunca se le dio a ningún otro navegante, ¿no? Fue una cosa impresionante el fervor que ocasionó. ¿Es posible que ustedes puedan empezar a organizar o será espontáneo el recibimiento que pueda llegar a tener este chico cuando pise tierra uruguaya?
No,
Nosotros.
supongo que se va a organizar y supongo además que va a ser impresionante porque realmente es maravilloso, es un privilegio, creo que estamos viviendo algo soñado, que la vela uruguaya esté en el sitio que le está poniendo Fede, ¿no? Y bueno, eso me da espacio para decirte a vos o para decirle a ustedes, digo, radionautas, muchas gracias por siempre estar propiciando y acompañando y haciéndose eco de todo lo que pasa en Uruguay, todo lo que pasa alrededor nuestro, que realmente son un apoyo tremendo, una referencia para, bueno, para promocionar lo que pasa del otro lado
Bueno,
del de Río de la Plata.
pero mirá el pago que tenemos. Fíjate qué lindo estar haciendo este programa después de todo este tiempo. Así que gracias. Pero bueno, nos gustaría estar ahí en Uruguay cuando hagan alguna recepción para Fede. También lo estamos esperando acá. Ya sabe que hay un asadito listo en el freezer para cuando llegue. Por las dudas que no se consiga, ¿viste? A lo mejor
Claro,
llega
tal cual,
y se
tal
acabó
cual.
la carne acá y estamos en el horno.
Lobito.
Acompañamos la
Sí,
recepción.
no, quería poner un, porque no ha sido solamente hoy, bueno, Federico se ha llevado todas las latas hoy, pero simultáneamente, casi con poca diferencia de tiempo, el barco Yacht Club Punta del Este llegó a Capetown a las 4 de la mañana. O sea, en esta oportunidad, bueno, ya tuvo un segundo puesto en la primera etapa, un primer puesto en la segunda que arribó a Punta del Este y hoy llegó a Cape Town, bien, sin novedades, todo en orden, en un cuarto puesto. Así que, che, pucha, los uruguayos están metidos en todo, ¿eh?
Vamos, ¿eh? Felicitaciones. Y ahora lo vamos a tener acá en la cancha de Boca jugando al seleccionado con el seleccionado argentino. Ahí
Vamos a ver.
en una semanita,
Es un
así que
partido, ¿eh?
Ese
vamos
es otro
a ver qué
tema.
pasa.
Discúlpenme, nuestros queridos hermanos uruguayos, es otro tema. Ahí vamos a hablar de otros términos. El
Esa es
fútbol
otra historia.
Sin lugar a dudas, sin lugar a
no
dudas.
despierta otras pasiones que no son muy nobles.
Iguales
Eso es
son
otro tema.
amistosos, Cerruti. Es un
Sí,
amistoso. Así
no,
que no,
amistoso con
no hay
Uruguay.
problema. Igual, igual,
Tráemela un
gran.
amistoso. No conozco ningún amistoso de
Pero
fútbol con Uruguay.
ganarle
No
al
hay.
campeón del mundo es un privilegio, ¿eh?
Por eso. Sí,
Y claro,
claro. Ya empezamos. ¿Ves que ya empezamos? Ya empezamos. Es
bueno.
así.
No lo necesitan a Cavani. Los de Boca se lo prestan.
Se lo prende.
Qué grande.
Qué locura,
Bueno,
qué locura.
decime, Néstor, yo quiero hacer una pregunta a Néstor. Fue entrenador de Iote.
Ahí,
Hay dos, ¿eh?
perdóneme,
Hay dos Néstor.
al Néstor
Bueno,
verdadero es
a
otro,
vos el
o el
entrenador.
otro.
Porque, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Por
Ahí es
empezar, ¿cómo se
30,
pronuncia?
Trenca,
Trenca. Trenca,
Trenca,
Trenca.
Trenca,
Néstor,
sí.
escuchame una cosita. Un entrenador de IOTI,
Sí.
como los agarrás vos de chicos, ¿no? O sea, yo, la experiencia que tengo es verlo de nuestro club, ver cómo empieza, en la enseñanza, todo lo básico. Pero cuando el chico sigue creciendo y se sigue y sigue demostrando virtudes,
Sí.
¿dónde apuntás? ¿A lo anímico, a lo técnico, a lo físico,
Bueno.
o eso es completa, digamos, la intervención?
No, no, no. Es una linda pregunta. Y me encanta contestártela. Yo, por ejemplo, navego, o sea, desde hace muchísimo, o sea, más de medio siglo hace que navego. Y competí en Snai, competí en tabla de Windsor, competí en regatas oceánicas, un montón. Pero no fui nunca un súper destacado de la navegación. Si bien he ganado regatas y esto, pero siempre me gustó mucho el ver navegar bien a la gente, hacerlos navegar bien y bueno, en fin. Sin embargo, por allá por el año, un poquito antes de empezar a trabajar con Federico Waldman y con el hijo del Néstor Falso, de Diego Gull, yo tuve la oportunidad de hacer un curso ahí en Argentina, que lo dictaron varios profesores, inclusive había algunos cubanos y había gente de la ex Unión Soviética dictándolo. Y ahí entendí que el entrenamiento es algo tremendamente distinto y que lo fundamental es la parte psicológica, la parte emocional, la parte emotiva. Yo era un gritón, o sea, lo pueden decir todos los que yo entrené, un gritón, pero todos los que yo entrené, uno acaba de ganar una travesía del Atlántico, otros continuaron y conmigo iban a la guerra. Pero yo trabajaba más que nada en lo emocional. Y cuando necesitaba algo muy técnico, llamaba un crack. Y el crack le decía, mirá, poné la mano así, casá así, otro. O sea, yo, y eso lo aprendí ahí, en Argentina. Después hice un montón más de cursos y todo el entrenamiento moderno de hoy en día está enfocado más que nada en la parte psicológica, emocional. Inclusive hay algunos que le dicen hasta es coaching, ¿no? Claro. Exactamente. Y bueno, y yo, los chiquilines míos, yo los tenía siempre motivados. Inclusive los hacíamos ir a correr a un montón de lados. O sea, porque yo trabajaba mucho sobre la parte emocional de ellos. Cuando yo veía que se me venían un poquitito abajo, que le pegaban un palo, una paliza por ahí en Buenos Aires, que por lo general, o en Rosario, que íbamos mucho a Rosario, nos pegaban algunos palos, claro. Otros, me los llevaba a otros lugares donde ellos le pegaban palo al otro. Entonces, levantaban de vuelta esas ganas, ese espíritu, claro. En fin, y yo me manejé siempre de esa manera, mucho más ahora, vinculado a la parte anímica, psicológica, bueno, en fin, que a la técnica. Lo técnico es importantísimo, pero cuando lo necesitaba, tenía ex optimista.
Evidentemente, Néstor, evidentemente, acá los que... A ver, saquen al perro que no está invitado, ¿eh? En principio hoy no invitamos ningún perro. Les decía que esta regata y este trabajo de Fede debe tener un gran porcentaje, tal vez el mayor, en lo emocional y en lo psicológico, porque hay que bancar toda esa presión, las etapas, la espera, y después, evidentemente, no tanto en lo físico, ¿no? Porque... en algún momento te cansás, tenés tus tiempos para dormir, pero la constancia y la grandeza que tiene que tener en su cabeza es impresionante. O sea, ganan regatas así.
Sí. No, yo te digo sinceramente, de Federico y de muchos chicos que yo he entrenado en Optimis, yo estoy seguro que esa fuerza, digamos, es lo que los lleva adelante, mucho más allá de los tecnicismos, si usaron palos, usaron donde pero eso es ínfimo al lado, es lo mismo, yo que sé, que el entrenador de fútbol, a ustedes puede parecer como Messi, el entrenador les diga, vos pegale con la parte de afuera, claro, del zapato, no van a decir, el tipo lo que lo tiene es motivado, en fin. Y eso es la base. Yo después tuve la oportunidad de salir a trabajar al exterior. Ya no trabajé con Optimis, trabajé poco con Optimis, pero ya trabajé con clases un poquito mayores, trabajé con Láser, con Sanfis, con Line, un poquito así, y también, gracias a Dios, me fue muy bien. Y ya digo, sin haber sido nunca, no haber ganado nunca un San Isidro Labrador, ni nada. Claro. Pero eso sí. Los chiquilines iban para adelante, metían y se interesaban.
Y también interesa el fruto de tu trabajo. Lucho, ¿podemos ver un poquitín cómo viene la cosa en la regata?
Claro que sí, claro que sí. Les voy a
¿qué
dar...
debe estar haciendo Fede en este momento? No me quiero imaginar, debe estar
comiendo y durmiendo. Insultante. Las dos cosas al mismo tiempo, porque puede hacer esas dos cosas al mismo tiempo.
Lo que va a dormir este pibe hasta que llegue el segundo, no me quiero imaginar.
En esta reunión somos dos uruguayos, el resto son todos argentinos.
Sí,
Sí, ahí está.
Sí,
Bueno,
sí.
no,
Nada más que
otra
está en
gran.
España, Francisco, en este momento.
Ahí está. Bueno, otra gran virtud que tiene, el falso Néstor me va a apoyar, pero otra gran virtud que tiene el Federico Guandman es que es hincha de Peñarol también, que eso
Ah,
es mucho
no.
jugando en la
No. Ya. Eso no es virtud.
Ya, fíjense esta
Bueno,
imagen.
muy bien.
Ahí ya está ese barquito detenido.
Este es Fede,
Claro.
¿sí? Que ya llegó. 13 días, 5 horas, 1 minuto, 44 segundos
Impresionante.
para el cruce desde La Palma hasta Guadalupe. Este es Carlos Manera, que todavía sigue estando fuera de este aro de zona que tendríamos actualizaciones más seguidas cada 30 minutos. Pero bueno, todavía lo tenemos a esta distancia, ya hace un rato, ¿no? Desde las 7, justo que fue a las 7 nuestras, que cambió el tracking y está a 39 millas, así que vamos todavía.
Cuatro horas, cuatro o cinco
Lucho,
horas. Sí, sí.
según mi cálculo, él llega a las 18:21 francesas.
Bueno, 4 o 5 horas.
No,
¿Dónde están las
no, no,
chicas?
no,
De
no,
hecho,
no,
acá.
no, no, no puede ser,
No,
Cali.
no.
Y acá dice, arribé a
Pero
18 horas, 21 minutos, 44, Francia.
sí, pero eso es de
no, pero
Federico.
ese es el de Fede.
Claro. Sí, el de
18, 21,
Fede.
44 de Francia de Fede.
Bueno,
Ese
y
ya
justamente las
está.
4, y bueno, las 4 horas que le tiene que sacar, me parece
Sí.
que ya se han cumplido.
Sí, por eso. Por eso cuando dijimos
Claro,
estábamos
a lo que voy es
a
eso.
esta cantidad de millas, ya estaba fuera. O sea, ya, pobre Carlos Manera, lamentamos mucho notificarte que vas a quedar segundo. Pero bueno, es así, la competencia, seguir participando para el 2025.
Luis, hay un par de mujeres que están muy cerca y que están haciendo un trabajo formidable.
Sí,
Una de ellas es
a
nuestra
ver.
amiga Camila Tassín.
Yamira Tassín está en la parte de serie. Quiero comentar solo cortito, Daniel, estos dos
Sí.
barquitos cerquitas que están acá.
Dale.
Julián Letizier es compañero en el equipo de una que prontamente va a ser famosa para todos nosotros, que es Thaís Lecam, que es la hija de Jean
Claro,
Lecam,
ya le cambio.
que está en el sexto puesto, ¿sí? Es el barquito que está acá. ¿Okay?
Exacto.
Julián Letizier es del mismo equipo, o sea, Jean Lecam tiene. Patrocina, digamos, o organiza o coachea, como decía recién Néstor, un grupo de navegantes oceánicos, ¿sí? Entre los cuales, bueno, está su hija, está Julien Letizia y hay un barco más. Ellos están todos debajo de un paraguas que se llama Ferrots y bueno, y lo tenemos en el cuarto puesto, peleándole muy de cerca, y acá sí aparece la primera mujer en los proto, que es Marie Gendron. Marie es muy, muy aguerrida, la verdad. Tiene el mismo, entre comillas, muchas comillas, más o menos el mismo barco de Fede, ¿sí? Nada más que, si se fijan, este es un Reason, pero versión 22, ¿sí? Y el de Fede es uno de versión 21, ¿ok? Pero anduvo muy, muy bien, Marie Gendron. Si pasamos a los de serie, que acá era donde. Por ahí estábamos interesados. La
Ah.
flota cambia totalmente, ¿sí? O sea, si ven el dibujo de la flota, está bastante más, llamémosle, compacta. Y si ven, el segundo está a 43 millas, pero hay un montón que están todos seguiditos,
Ahí,
57, 59, 61, 67, ¿sí? Y por acá, en el puesto 16, aparece la primera bandera argentina y única para esta mini Transat. En el puesto 16 a 143 millas del primero, que es un italiano, ¿sí? O sea que acá también, si esto se da, fíjense que el primer puesto es un italiano, el segundo es un suizo, y después recién aparecen los franceses.
siendo
Yo creo que
franceses.
después de esto los franceses van a cambiar esta regata, ¿sí? Y van a
Claro.
inventar una nueva, ¿ok? Van a dejar esta para, van a decir, no, que esta no tiene el valor y qué sé yo, y van a hacer una nueva, ¿ok?
Van a exigir nacionalidad francesa.
Claro, totalmente. Si no, no se puede correr.
Va a ser
Será
obligatorio.
la mini, mini, no sé qué, y bueno, y harán una nueva y serán todos franceses.
Señores, estamos a 15 minutos de terminar el programa. Todavía tengo fe que Fede a lo mejor se arrime. Vamos, vamos, vamos. Yo también.
A ver, no quiero ponerte mal, Dani, pero para serte sincero, los mensajes que le enviamos hoy todavía ni siquiera entraron en su celular. Su celular sigue activo desde el 28, así que me parece que ni siquiera lo tiene, o sea, ni se lo dieron.
Todavía no le...
Pero bueno, nada, la verdad que esperamos sus comentarios, le hemos mandado muchos saludos y qué sé yo, de parte de todos Radionautas, así que bueno, esperemos que sí.
Sabes que estoy en contacto con los padres de Fede y nos pusieron que todavía no lo habían visto, claro. Así que seguramente Fede no sé en qué estará, o sea.
Claro, claro. Contanos, Sanita, cómo está la cosa en el club. Tuvieron una creciente tremenda del Río Uruguay y está bajando un poco, está mejorando la situación, ¿no es cierto?
Sí, estamos crecidos, tenemos un poquito de respiro. En realidad el club está todo bajo de agua. Por suerte este año se hizo unas obras nuevas, hicimos un edificio nuevo donde se instaló secretaría, sala de reuniones y un lugar de eventos para, en fin, multiuso para socios, y eso por suerte está a cota 9, así que no tiene ningún problema. Pero lo que está todo a cota 7 está todo tapado. Pero bueno, realmente estamos en problemas, ¿no? Pero por suerte, con mucha experiencia, con mucho de sentido común, de cómo atar los barcos y asegurar todo. Así que todo bien.
Qué bárbaro. Bueno, Francisco, ahí estamos, después de haber compartido tantos programas, tantas charlas y tanto fervor con nuestro amigo, lo tenemos en primer puesto. No sé, después del Mundial de Argentina, vos tuviste la grandeza de poder trabajar en el avión argentino, haciendo tu trabajo, ploteándolo. Hiciste algo sobre el barco de Fede Wasmann. Así que en cualquier momento te vamos a colgar el mote de este hombre trae buena suerte. Así que me parece que lo tenés que aprovechar, ¿no es cierto?
No, siempre, bueno, tuve la suerte que me han llamado para trabajar en esos proyectos. También trabajé en el avión de una ONG de Enrique Piñeiro, que
claro.
Loteamos la imagen de un jugador que estaba condenado a muerte y lo han pasado a cadena perpetua, que uno dice lo injusto que es todo, ¿no? Pero decíamos, ojalá que tengamos la misma suerte que tuvimos con otros trabajos. Pero es casualidad, no es otra cosa. El mérito.
Y vos sos modesto, de paso.
El mérito total es de los deportistas, ¿no? Vos sabés que seguramente mañana acá en todos los podcasts Federico y también Carlos Manera, seguramente que ya habrá arribado, van a hacer noticias. También acá se sigue mucho la Mini porque todos los españoles que han corrido en Mini y que de alguna manera u otra, porque triunfar es llegar, no es solamente.
Sí, totalmente.
Pero porque va a ser un fenómeno como Fede, ¿no? Hoy Luis me decía que Fede Norman llega aunque sea nadando. Y la verdad es que es así, ¿no? Estos chicos tuvieron la posibilidad de mostrar lo que valen. Y acá la Mini en España se sigue mucho, porque en este momento hay muchas regatas, una la nombró el Lobo. Hay muchas regatas que están dando la vuelta al mundo y generalmente los que están a bordo de los barcos son todos ministas, ¿no? Entonces es una regata que se le da importancia. Lamentablemente uno de ellos, Juan Merendiz, que estuvo 2 años preparando y luchando para poder partir para la vuelta al mundo, largó con un temporal. Que yo no sé por qué salieron, porque la verdad que acá en la costa atlántica de España estaba muy, muy fuerte. Y Juan rompió 2 timones automáticos, rompió una driza que en realidad dice que no la rompió, sino que fue un problema de mala instalación de él. Pero hoy lo vi que estaba entrando ahí cerca de Gibraltar, un puerto, ya me parece que abandonando la regata, porque tenía el barco muy destrozado. Y mañana o hoy salió también otra regata que, de Imoca, que estaba en la Transat, que estaban esperando que pase el temporal para poder salir. Pero arriba de todos esos barcos están todos gente que corrieron la Mini Transat como de primeras armas. Así que seguramente para todos Fede vamos a tener carrera para ratos y satisfacciones que nos harán participar, ¿no? Porque una de las
Claro,
ventajas
claro.
de Fede Wackman es que nos subió a todos arriba al barco, ¿no?
Seguro. Y a ver, los Néstor, ¿alguno tiene una idea de a dónde va a ir a parar Fede después de esto? ¿Con qué, en qué categoría, en qué serie correrá?
No, la verdad que no sé, yo estoy en contacto bastante con los padres, no sé qué hacer. Él en este momento se dedica a cuidar barcos o a trasladar barcos en Europa. Ese es su trabajo hoy. Y entrenar para la Mini Trans, como, bueno, es lo que sé
Claro,
de él.
pero seguramente va a intentar y va, lo van a tentar a él para correr en alguna de las clases más importantes del mundo, ¿no?
Sí.
Mirá, no nos olvidemos que la Mini Transat se transformó en el
Una
prototipo de
usina de,
reciclaje
claro.
de la Class 40 y de la IMOCA. Así que seguramente el recorrido va a estar por esos lados. O sea, va a estar muy tentado con algún tipo de equipo para pasar a la clase 40 o a los IMOCA, seguro.
Sí.
Ese va a ser el camino, porque son el banco de prueba de todas esas clases es el Mini Transat ahora. Así que tener un triunfo de estas características lo va a catapultar a ese tipo de circuito.
Sin duda, sin
A
duda.
mí no me cabe duda. No me
Claro.
cabe duda que sí. Además, tiene muchísima calidad. Y lo que hablábamos hoy es muy, muy, muy dócil, muy, o sea, es calentón también, ojo, lo conozco bien, pero es muy buena gente, muy dócil, y muy querido. O sea, de 10 personas, 10 lo quieren, ¿no? O sea,
Claro.
no, o sea, no, es una,
Además,
es
tipo
un
muy,
buen
muy
ejemplar para subir a
simpático.
cualquier tipo de barco.
Claro, muy simpático, muy agradable. ¿Cómo está el
Sí.
tiempo en Uruguay? ¿Cómo está? Acá está lloviendo a cántaros, señores, ¿eh?
Bueno, estamos en dos puntas. El otro Néstor está en Paysandú y yo estoy a 17 kilómetros de Punta del Este.
Ajá.
Acá estuvo lloviendo, hay alguna célula de tormenta, y ahora va a seguir lloviendo con toda seguridad y mañana ya pasa, digamos, la célula de tormenta.
Pero se te va
Y
para
sí.
allá, Néstor, ¿eh? Yo estoy viendo
Bueno,
el radar y se te está yendo para allá todo lo que pasó por acá arriba.
sí, por eso sí, va a seguir, pero mañana ya tenemos buen tiempo. Mañana de tarde ya navegamos de nuevo.
Ahí
Acá
está,
llovió
eso.
bastante también. Esta madrugada, impresionante.
Ajá. Bueno, bien, bien. Así que, Lobo, ¿alguna novedad? ¿Cómo está lo tuyo? ¿Se rompió algo en el San Antonio?
No, 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 está todo en orden y ya preparándolo para el próximo campeonato que tenemos en los primeros días de diciembre. Yo no quisiera dejar pasar hoy algo muy significativo, que ha sido la destacada actuación del equipo argentino en los Panamericanos de Chile.
Ajá, genial.
Realmente ha traído un medallero Liotin, como siempre, una vez más. Se ha colmado de medallas en varias clases, varios oros, platas y bronces. Así que esto es reflejo de un gran esfuerzo de la FAI, de la Federación Argentina de Yachting y de todos sus equipos, de entrenadores y de todo lo que se trabaja en esta federación. Un aplauso, creo, de Radionauta hacia la FAI y todos los deportistas que
A
nos han
Luis
representado.
Velasco, principalmente, que tanto está trabajando, ¿no?
Así es, así es.
Sí,
Creo que una
yo
vez
la
nos
verdad
más
que
nos han dado una gran satisfacción. Sí, perdón.
no digo que los felicito, a muchos de ellos los conozco, por supuesto, los felicito, pero ojo, les voy a decir algo. La FAI trabaja para esos juegos, o sea, trabajan, pero no van. Trabajan para esos juegos y son muy calculadores. O sea, como dice un navegante amigo mío acá, haciendo un ejemplo con los cazadores, la FAI lleva a las personas que cuando aprietan el gatillo es porque pegan, y si no pegan te sacan plumas, no van así
Claro.
al barrer. No, no, los conozco muy bien, los conozco a todos, a casi todos, desde Luis Velasco a Alejandro Clos y Hernán Viláis
Y
y
al
a
Lobo
los.
Janelli, que lo tenemos ahí también.
Y conozco a muchos de los competidores también, ¿no? A Julito de Sogaray, yo qué sé, bien, a unos cuantos conozco, sí. Pero lo trabajan muy bien, desde hace una punta de año. Desde hace una
Listo,
punta
Yogaray trajo el oro y ahora
de
está trabajando en San Pedro sacando vaca
año.
de los potreros bajo agua.
Claro, exacto.
Y
Exacto.
ese debe estar haciendo asado y chupando vino también.
Bueno, esa parte no.
Bueno, señores, ante todo, yo no sé para Uruguay si la consiguen, pero cualquier cosita viene y la piden. La mejor pintura para tu barco es Shori. Acuérdense, no es Scioli, es Shori, porque viste
Yo.
que alguna gente pregunta. Y los barnices, que es lo que me tiene que preguntar Cali, si yo estaría dibujando, los barnices también son Shori. Así que, ya saben, en Náutica Escalada conseguimos el mejor precio, la mejor atención y todo lo que necesitas saber para pintar tu barco.
Una consulta,
Sí, sí,
antifouling
sí.
también.
Anti-fouling, por supuesto, no, nuestro barco. Anti-fouling, bueno, nosotros no pintamos tanto anti-fouling justamente porque es muy dulce el Río de la Plata. Ustedes
Sí, pero
tienen más
tienen.
contacto con el mar y el
Sí.
anti-fouling es más importante allá, ¿no es
Ah,
cierto?
pero
Sí.
Yori tiene un antifouling de bituminoso que tiene ciertas partículas de cobre
Degradable.
que andan muy bien y también tienen antifouling comunes. O
Ahí lo
sea,
tenés, el
son realmente muy buenos y
C460.
mucho más económicos que otras marcas que ahora últimamente están mucho más de moda.
Fíjate, ahí tenés el fondo para pinturas antifouling, el C460.
Y el
Y
650 es
bueno,
antifouling.
las veces que nos hemos encontrado con amigos uruguayos en Náutica Escalada, así que de ahí lo traen.
Bueno.
Luchito, ¿tenemos alguna otra cosa más para mencionar, aparte de volver a felicitarlo a Fede?
Mirá, a ver, algo ya comentó Francisco. Pero bueno, puedo hacer el comentario de vuelta. No se pierdan la Transat Jacques Vabre, que este año, esta edición fue escalonada. La verdad que no pudieron salir por este frente tan fuerte que estaba pegando en el Atlántico contra Francia, que comentó Francisco. Salieron los Ultim, que son esos trimaranes gigantescos que van, pero a una velocidad que el lobo no puede ni sacar la cuenta, ya. Claro, sí, van así, pero pegan y pegan y pegan. Pero bueno, ya estaban liberando a los IMOCA,
Y a los 40
los
ya
Class
largaron, ¿eh? A
40,
los 40 ya
para,
largaron, ¿eh?
claro,
Claro.
para hacer esto, porque ya el frente había pasado, estaba más o menos tranca, y los liberaron. Así que entren a la página, síganlos un poco, la verdad que es entretenido. Es una regata con una trayectoria interesante, porque cada una de sus clases hace un recorrido diferente y todos terminan también en el Caribe. Bueno, lo que comentaba el Lobo, la Clipper Race está llegando a Sudáfrica, todos los barcos. Tenemos la Global Solo Challenge, que era la que comentaba Francisco, que está el español, que con un Class 40 que trabajó muchísimo para levantarlo y ponerlo en condiciones, Juan Meredith. Bueno, lo vemos por lo que me dice, lo que comentó recién Francisco, hace su segunda entrada cerca de Gibraltar para hacer reparaciones. Veremos a ver si continúa o si no lo logra. Lo estaremos informando en la semana. Y después tenemos la Ocean Global Race que está ahí metiendo también ficha. La verdad, muchísimas, muchísimas regatas de estas oceánicas y bueno, nada, por suerte vamos a tener muchos barcos ahí dando vuelta para que estos muchachos que participan en la mini, tengan lugar donde aterrizar, y seguir sus carreras.
Muchachos, yo
Ojalá que
quiero
así sea.
prolijamente despedirme de Néstor. Néstor Treca, muchas gracias por estar. Muy lindo haberte tenido en el programa.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, ha sido un gusto. Y gracias
Bueno.
al otro Néstor por invitarme también.
No,
Él es
no
el
será
falso.
la última
Él es
vez,
el
¿eh?
falso, el verdadero soy yo, ¿eh? Que quede que
Sí. No, por ahí.
conste.
Yo no podría decir eso de Néstor, en lo más mínimo. Sanita, te agradecemos. ¿Cómo, Néstor?
Siempre ha sido un placer cuando Néstor Trenca era el entrenador de los Tigres. La verdad que siempre compartimos y disfrutamos de, bueno, dice también que Federico Wassmann hoy esté disfrutando de esto, que lo disfrutamos todos. Y nuevamente, muchas gracias, Radionautas, gracias a vos, querido Daniel, bueno, por dedicarle el espacio y la difusión de algo tan hermoso como el deporte náutico.
Salúdame a todos los muchachos de Paysandú, por favor, y disfruten, disfruten de esto que les está pasando, que es maravilloso. Francisco, un
Muchas
gustazo, como siempre, y te queremos tener más seguido en la pantalla.
Y no soy muy nocturno, entonces a
Está
veces
bien.
se me hace tarde porque trabajo y ya cuando llega el horario nocturno me desconecto un poco de la computadora que estuve todo el día, pero siempre a la orden para ustedes, para toda la gente que se quiera acercar a Alicante. Acá hay un barco amigo que pueden subirse y navegar. Y bueno,
Muchas
gracias
gracias.
por hacerme
Flor de barco
compañía
también,
todos los
además.
sábados. Los escucho y la verdad que estoy muy cerquita de ustedes.
Muchas gracias, Francisco. Bueno, Lobito, nos estamos yendo. Saludás, desmuteate. Y a Cali, Luisito, nos vemos mañana en el club, ¿no es cierto? ¿Qué les parece?
Yo sí, yo sin falta.
Claro que
Muy
sí,
bien.
allí estaremos.
Y con esta
Saludos
lluvia ya
para
sabemos.
todos también.
Nos vemos en el agua, con el agua arriba y abajo. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
y con todo resuelto. Por mail
a loboyanelli@chartersnauticos.com.